COPE más Vitoria.
Estar informado.
Día de Nuestra Señora de Estíbaliz, este 12 de septiembre. Sí, es el día, aunque la romería se lleva a cabo el 1 de mayo y por eso a veces nos podemos liar un poco, ¿verdad? Pero hoy hay actividad en torno al santuario como lo había ayer en las Cambas de Olarizu. Que la tarde, aunque acababa en tormenta y agua, aguantó unas horas y se podían llevar estas actividades a cabo. No sé si tú disfrutaste allí en las campas y hoy pues seguiremos mirando el tiempo precisamente por si te quieres acercar al santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz en este su día 12 de septiembre. Por cierto, felicidades a todas las estíbalices tichus que tenemos tantas a nuestro alrededor. Saludos de David González en la realización técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Nos vamos a ver el tiempo y el tráfico. Sala de pantallas en el ayuntamiento, ahí está Loli, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en Juan de Garay en ambos sentidos, en la calle Saramaga y en Duque de Wellington entre Landaverde y Antonio Machado. También informar del corte de carril bus en la calle Francia entre las calles Abrevadero y Portal del Rey. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, un día nublado, ya estamos viendo, con chubascos tormentosos ocasionales, sobre todo ya a partir de ahora, de estas horas de mediodía. Viento norte, temperaturas máximas en moderado a notable descenso. Y es que no vamos a superar los 20-21 grados donde nos situamos ahora mismo. 20 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
Comienza el partido.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hay una fiesta de Estíbaliz por todo lo alto este año, porque además es el año jubilar que el Papa Francisco concedía al santuario, que va a durar hasta el 6 de mayo de 2024, ¿verdad? Y quien mejor sabe acerca de estos detalles es el historiador y miembro de la cofradía de Estíbaliz, Iñaki Jiménez Retana. Muy buenos días, Iñaki.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Es el Día de la Virgen y el día, diríamos, un poco de la cofradía de Estíbaliz, ¿no? Entonces, hemos organizado, diríamos, desde la cofradía, pues una serie de actos tendrán lugar porque vamos a participar en la novena, precisamente, a la tarde, a las 5 de la tarde vamos a tener nuestra Asamblea General de la cofradía, que tenemos que hacer anualmente, y después pues participaremos en la ceremonia de la Eucaristía y en la misa, donde se hará entrega a los cofrades que lo han pedido y a los que lo pidan también, la medalla de la cofradía, para que la luzcan en todos los actos y demás. Y bueno, pues a lo largo de este año, como bien has dicho, el año jubilar, que empezó el 6 de mayo, pues hemos organizado una serie de conciertos, conferencias que ya han tenido lugar o algunas que se van a dar. Y luego en diciembre más o menos tenemos idea de sacar una revista especial, pues un poco con artículos relacionados tanto con Estíbaliz como de los pueblos de alrededor y demás, que será muy bonita.
Seguro. Que... Y no dejar de hablar de ello porque es importante, es nuestra patrona, la patrona de Álava, Nuestra Señora de Estíbaliz. Y como decimos, es un año muy especial, ¿verdad?
Exacto.
Iñaki, tú como miembro de la cofradía de Estíbaliz, así la estás viviendo, ¿no?
Sí, la verdad, hemos tenido la suerte en esta junta. Hay que decir que mi aita fue el anterior abad que estuvo muchos años hasta que falleció, y luego, pues bueno, en la nueva junta, pues he tenido la suerte de que me eligieron entre los miembros de esa junta, y lo llevo con un, vamos, con mucho orgullo, ¿no? Porque es muy bonito el,
claro,
el poder participar de la junta de la cofradía de nuestra patrona, patrona desde el año 1941, porque hay gente que confunde un poco la fecha de la coronación canónica de la Virgen, que sí que se produjo en 1923, y la proclamación como patrona o copatrona de Álava junto a San Prudencio, que es desde el año 1941.
¿Qué es lo que no puede faltar en un día así?
Habrá que ir allí, por supuesto, disfrutar del día, de la presencia de las de la comunidad de monjas que ahora lo llevan, y bueno, pues luego a la tarde pues disfrutar también con la asamblea anual y de la misa y de los actos lúdicos que pueda haber en torno a ese acontecimiento.
Y tanto que sí, y habrá muchos más años para celebrar. Así que muy buen viaje y muchísimas gracias por estar aquí en COPE Euskadi contándonos acerca de nuestra historia, ¿eh?, de la historia de todos. Iñaki Jiménez de Retana, que es historiador y miembro de la cofradía de Estíbaliz. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo y muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de poder expandir y difundir pues todos estos conocimientos.
Gracias a ti, gracias a ti, Iñaki, un abrazo.
Bueno, otro abrazo para vosotros. Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Estamos escuchando y tenemos que interrumpir para que nos dé un poquito más de tiempo una joya en el mundo de la ópera ballet que nos lleva a lugares remotos y exóticos bajo el nombre genérico de Las Indias. Un autor del que ya hemos hablado en otras ocasiones y que recordamos que habíamos quedado en volver a vivir, en volver a disfrutar y quizá por eso...
Eso estamos haciendo.
Eso es, quizá nuestra querida Dora, por eso lo hace.
Además hemos escuchado una grabación verdaderamente estelar, porque es una grabación que se hizo el Festival de Ópera de Quebec, uh-huh, este año. Con lo cual, bueno, no... no digo que sea algo baladí, sino que es un acontecimiento, pues yo creo que mundial, ¿eh? Que en Quebec hayan integrado esta obra. Bueno, vamos a decir, a ver, vamos a hablar un momentito de a ver quién era el autor.
Vamos con
Jean-Philippe Rameau. Bueno, Jean-Philippe Rameau, que ya hemos hablado en otra ocasión,
sí,
fue uno de los compositores más importantes de la historia de Francia.
Uh-huh.
Él nació, se cree que el 9, en, bueno, un día de, pero no sé, hay mucha certeza,
sí,
exactamente qué día, de septiembre de 1683, uh-huh, hace 340
claro,
años.
Ha llovido.
Pero resulta que murió, y nació en Dijon, pero murió el 12 de septiembre, pongamos atención a la fecha que estamos, de 1764, es decir, nació muy al final del siglo XVII y murió ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Esto es importante.
Sí.
Había nacido en Dijon. Dijon es, bueno, es una localidad, un lugar precioso de Borgoña, que está en el, bueno, el noreste de Francia. Resulta que Jean-Philippe Rameau tuvo una vida, pues en fin, así un poco, no digo que oculta, pero un poco intrigante.
Sí.
¿Por qué? Bueno, pues porque su padre era en Dijon, vivía en Dijon, y además era un organista muy importante. Quiso, bueno, pues en fin, estimular y enriquecer la educación de su hijo, lo mandó a los jesuitas, una institución educativa importante, pero lo que le gustaba era la música y además, bueno, pues una mente, diríamos que muy fantasiosa,
uh-huh,
que iba más allá de lo establecido y de lo reglamentario. A los 18 años se fue a Italia y estuvo en Milán. O sea, hay que pensar, 18 años,
sí,
solo, ala,
y tanto,
por allí,
claro que
y
sí,
estoy en Milán.
Uh-huh.
Y no estuvo mucho tiempo, porque resulta que volvió a Francia en 1701, bueno, pues volvió a Francia, y ya en 1707 ya estaba en París. Y estaba en París ya, pues en fin, muy valorado, ¿eh? Ya en la, estuvo concretamente de organista en la iglesia de Jean-Jacques, en la calle de los Archivos, que es una calle que ahora se llama así en París.
Sí.
Pero después volvió a Lyon, porque él está, bueno, fue un grandísimo músico, un creador increíble, pero además era un grandísimo teórico.
Uh-huh.
No solamente compositor, no solamente organista, sino además un gran teórico. Bueno, de Lyon ya vimos cómo atraviesa ya Francia en diagonal, vamos. Se va,
sí,
a Montpellier.
Claro,
Montpellier,
sí.
Hay noticia de que por allí pasa. Pero en 1722 vuelve a París.
Uh-huh.
Porque sabe que en París, bueno, pues en fin, va a tener mucho más resonancia y memoria su figura.
Ya.
A los 42 años se casa, cosa curiosa, con una mujer de 19.
Sí.
Y curiosamente estas cosas pasaban, y yo creo que lo hemos comentado aquí. Como no tenía dote, pues le dejó como si dijéramos un patrimonio,
ya,
de 200 libras, que parece ser que entonces era una
era
cantidad
claro. Sí.
Bueno, y ahí en París va a tener ya unas relaciones importantísimas, va a conocer pues a grandes pensadores, a grandes artistas, lo que era aquella vida de París impresionante.
Sí.
Pero además, Luis XV lo va a nombrar director de música de capilla.
Uh-huh.
Esto es algo importante. Ahí, claro, la obra escénica en Francia era una cosa importantísima. Y eso ha dado lugar, pues, a generar, como si dijéramos, un modelo, un,
yeah,
canon.
Sí.
Es así, que la ópera francesa, desde aquel momento y hasta este momento presente, incluye siempre ballets en su época.
Uh-huh.
Bueno, empieza con una ópera que se llama Castor y Pollux,
¿sí?
Y después Sarastro. Pero por fin, en 1735, escribir Las Indias Calantes.
Uh-huh. Ahí situamos esta pieza.
Vida, pues va a tener muchísima importancia por su investigación, por sus publicaciones y por su preocupación por el concepto teórico de la música.
Uh-huh.
Yo tengo que decir que hablar de Jean-Pierre Rameau es hablar de lo más importante. Pero además una personalidad tan curiosa, yo digo, ¿por qué no se hacen películas serias y bien documentadas, sí, de estos personajes tan importantes? Parece ser que era un hombre cierto, he empezado diciendo que era un poco, diríamos que, bueno, le gustaba un poco lo misterioso.
Uh-huh.
Y creo que aquí, en esta emisora, he dicho yo,
¿sí?,
que su mujer no conoció datos de su vida,
ya
los tenía ocultos, pero además la última parte de su vida, yo me lo estoy imaginando, yo que estaba en París hace poco, paseando por las Tullerías y por el Palacio Real. Entonces, paseando, ni había avalanchas de gente, ahí se encontró o le encontró un joven que le reconoció.
Ajá.
Y entonces, con este joven parece que se... de su vida, que precisamente son las que ahora conocemos. Creo que nos queda un poquito de tiempo.
Sí,
todavía,
tenemos,
¿verdad?
7 minutos,
bueno,
Dora.
Efectivamente, bueno, pues así estamos más a gusto. Porque Las Indias Galantes es una obra preciosísima, que como digo, escribe Rameau, habiendo recogido tanta riqueza musical como había en Francia, y sobre todo toda la tragedia lírica de Lili, el gran compositor que murió de esta manera tan, diría pintoresca, y es
sí,
así,
sí,
porque resulta que se dio un golpe con él, con un bastón, que era con lo que él dirigía, y como él, que una debilidad ante el rey no se lo podía permitir nadie, pues entonces no lo manifestó y, bueno, como consecuencia de una infección, murió Lili.
Fíjate qué
pero
forma.
Pero sentó, indudablemente, diríamos que conocimientos y formas, y por lo tanto, Rameau, que no era menos que Lili, realmente,
sí,
porque tengo que decir cómo se le ha valorado en la posterioridad, y nada menos que Berlioz escribió lo siguiente en la Gaceta Musical: Rameau es el primer músico francés que merece el título de maestro.
Ajá.
Pero efectivamente, pero es que también hay un comentario, bueno, pues de Debussy, elogioso totalmente para Rameau. Y bueno, él estableció, que es lo que más nos importa en este momento, la música como algo absolutamente novedoso, en el que incluía el canto, la sinfonía, las artes plásticas, la puesta en escena, los decorados, los trajes y, sobre todo, la danza.
Sí.
Esta era la ópera de Rameau. Bueno, como siempre, los grandes, siempre ha habido, rencillas, envidias y zancadillas, pues algunos grandes, como por ejemplo, él sufrió un movimiento,
¿sí?,
o una tendencia que se llamó la querella de los bufones.
Ajá.
Y es el enfrentamiento entre las estéticas italianas y francesas, que precisamente,
ya,
bueno, pues los que interpretaban papeles de bufones, pues criticaban a Rameau esa vistosidad.
Uh-huh.
Porque esta ópera que hemos escuchado en este momento, pues está compuesta por varias partes, es así de dinámica y de entretenida. Las Indias Calantes consiste, como digo, en una ópera,
sí,
¿vale?, que bueno, alterna diferentes episodios, una primera entrada, una segunda entrada, una tercera entrada y una cuarta entrada. Uh-huh. Y nos va contando acontecimientos de la vida social y, desde luego, amorosa, yeah, en distintos parajes. Y va a terminar con la última, que es precisamente va a ocurrir en el bosque del Amazonas. Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que vamos a decir de este momento musical, que por qué hay que recordar, porque lo hemos puesto,
podríamos haber puesto.
La música es infinita.
O sea, es verdad. Contigo, además.
Aquí aprovecho para, digamos que incluir una pequeña cuña. Y es que claro, la verdad es que disfrutamos de un abanico muy escaso de obra musical. Y nos creemos que son 4 o 5, media docena, 100 los compositores que se pueden escuchar. Y resulta que es tan inmensa como el mundo, como el mar. Todo el mundo ha creado música, pero además, yo ahora he tenido ocasión, por una soledad, de escribir muchísima música de los países nórdicos. Pues he podido constatar una vez más, por Dios, la música que se ha escrito en Noruega, la música que ha escrito Finlandia.
¿Sí?
Algo tan maravilloso, donde la poesía y la naturaleza han sido inspiradoras de esas músicas que desconocemos casi por completo.
Y además es verdad, nos hablas de música nórdica y podemos...
Es una triste verdad. Pero bueno, algún día hablaré de una experiencia en Estados Unidos que se hizo con la educación.
Nos vendrá muy bien.
El Departamento de Educación en este momento, habla del mundo, ¿no? Pues encargó una obra para que se interpretara en las aulas. Pero explicada, cuando iba a intervenir en tal, se explicaba en tal, pero bueno, por favor, nada menos que por Benjamin Britten. O sea, con esas cosas, cosas exigen una voluntad y que efectivamente la música no sea algo así de entretenimiento para escuchar en la sala de espera o en el ascensor, sino algo mucho más.
Hombre, claro,
mucho más importante.
Mucho más allá.
Bueno, ya sabemos que Jean-Philippe Rameau era un personaje excepcional, absolutamente atractivo, conmovedor, intrigante y, desde luego, genial.
Sí.
Escribió mucho teatro, que escribió muchas óperas, que en Versalles, en la corte, fue un personaje. Y que además era cartículo, un poco melancólico y un poco, con esa opacidad del misterio.
Uh-huh.
Y yo creo que me van a dar, voy a tener 5 minutos para decir que hay una película que yo he visto y que está teniendo mucho éxito, creo que las chicas están bien.
Ay, pues Dora, lo vamos a tener que dejar para otro día porque llegamos a y media, mira, nos vienen ya los pitidos. Se nos ha ido el tiempo, pero guárdanos la película, por favor, que estamos interesados. Un abrazo muy fuerte.
La película hay que ya verla porque es entretenida y está bien.
Pues nos contarás.